Hola, sí, probando. Sí, hola.
Creo que va, ¿no?
Creo que está bien. ¿Cómo andás? Tanto tiempo.
Sí. ¿Cuánto hace de la última grabación?
Pasó un mes, creo.
Pasó un poco más de un mes, ¿no?
Sí.
Vos te fuiste de viaje dos veces.
Sí, ya volví.
Eso parece. Y tenemos un nombre que cuando salió el primer episodio, el nombre estaba, todo el que lo escuchó
sí.
Sabía cuál era el nombre, pero ahora lo podemos pronunciar.
Y
es
sí.
Pitzel.
Pedimos disculpas a todo aquel que ingresó esperando escuchar que hablemos acerca de pizza y que en los primeros capítulos no hubo ni mención de la palabra.
Sí, no lo tenemos muy programado tampoco el tema pizza.
Sí,
pero
igual nos gusta la pizza.
Nos gusta bastante la pizza. De hecho, cené pizza anoche.
Yo también. Yo hice pizza anoche.
Ah, muy bien.
Hice pizza casera.
Muy bien. No,
sí,
lo mío fue
a la parrilla.
Delivery. A la parrilla encima.
Sí, sí, sí. O sea, y la masa derecho a la parrilla, sin sartén, tipo a lo guapo.
Posta.
Y pusimos música italiana y amasé pizzas.
Directamente la parrilla, no sé.
Directo.
Se mantiene ahí,
se mantiene. La forma. Sí, por ahí quiere como bajar un poquitito, pero sí. No, enseguida se endurece.
Uh-huh.
Y no, queda perfecto.
¿Ya lo habías hecho antes?
Lo había hecho, sí, algunas veces.
Muy bueno. No, lo mío fue pizza de emergencia. Llegué muy tarde anoche, eran las 11:30 de la noche y no tenía ganas de cocinar. Entré a pedido ya y estaba todo cerrado. Salvo una pizzería, así que
está bueno, te dice que hay abierto. Yo me pondría a llamar a todas las pizzerías una por una.
Sí, está bueno, pero también es un poco deprimente a esa hora cuando estás muriendo de hambre.
¿Y por qué no comiste Soylent?
Buena pregunta. Si querés podemos empezar a hablar del tema y explico por qué.
No sé si antes de eso, ya que hablamos de que tenemos un nombre y eso nos trajo a hablar del tema de la pizza, queríamos hacer avisos parroquiales por primera vez. Esto se siente muy diferente, porque las otras dos veces estábamos grabando y nunca nadie nos había escuchado.
Claro.
Y ahora ya alguna gente escuchó esos primeros dos capítulos.
Tenemos algo de feedback, pero no muy ordenado, no sé si
Yo quería decir que si alguien quiere dejar algún comentario, críticas o halagos, elogios o lo que sea.
Insultos también.
Insultos, insultos constructivos. Tenemos un Twitter, @pitzelpodcast.
Uh-huh.
Tenemos Facebook.
Facebook, que es /pitzelpodcast, ¿o no?
Sí.
Funciona así, ¿no?
Sí, sí, sí. facebook.com/pitzelpodcast. Hay muchas formas de escucharlo. Puedes escucharlo en la página de internet o puedes escucharlo en tu celular.
Sí, está en SoundCloud también. Ahí se pueden dejar comentarios. De hecho, SoundCloud está muy bueno para dejar comentarios porque puedes ponerlo sobre una marca de tiempo.
Es cierto.
Pero no es tan común el uso, me parece. Próximamente YouTube, todavía no. Pero bueno, Twitter y Facebook son los medios principales
sí. Para
dejar comentarios.
Tuvimos algunos comentarios de conocidos y de desconocidos.
Sí.
Las principales cosas que puedo destacar, gente impactada, horrorizada con la duración de los episodios.
Es verdad.
Diciendo, che, pero ¿cómo no quieren hacer un poco más corto? Pero se supone que usted, querido oyente, está manejando o haciendo otra cosa al mismo tiempo. Que dure mucho puede ser hasta favorable.
Es la idea, ¿no?
Aparte, qué mejor que escuchar nuestras dulces voces.
Ahora, otra cosa que pasa es que nosotros grabamos generalmente una duración mucho mayor a lo que termina siendo post-edición.
Sí.
Y eso hace que sea difícil de calcular. Tratar de invocarle a un tiempo es complicado.
Claro, sí. Curiosamente, creo que fue una sola persona que comentó en Reddit que le pareció que estaba muy guionado.
El comentario era, parece guiado como con un script. Que no sé si es lo mismo que guionado o si lo que quiso decir es, bueno, hicimos demasiado research y teníamos un documento de datos preparado al lado del micrófono.
Igual fue curioso que una persona dijo que esto estaba demasiado pautado cuando la mayoría de la gente dijo, parece como que están hablando de cualquier cosa o cosas así.
Que es bastante cercano a la realidad.
Sí. ¿Hubo algún otro comentario así que...?
Hubo varias personas que dijeron que estaría bueno que tuviese música de fondo esto. Y es una crítica constructiva, pero probablemente no le demos mucha pelota.
Sí. Sí, yo los podcasts que escucho, generalmente, cuanto menos efectos especiales y música tiene, más me gusta.
Sí, creo que apuntamos un poco al minimalismo con eso, pero
sí, además de eso, si pusiéramos música de fondo, yo no sé cómo son los temas legales con tener música sonando en un podcast.
Bueno, siempre se puede buscar música que esté en dominio público o tenga alguna licencia así medio permisiva.
Sí. Uh-huh. Muchos programas de radio, por ejemplo, usan una canción y la loopean.
Y eso tiene otros problemas que, digamos, no te tiene que limar el coco porque es algo que leí sobre música de videojuegos en sus inicios, por ejemplo, la música de Mario Bros, que es muy icónica, Pero si vos te pones a pensar, es música que no te cansa. Vos vas a estar escuchando eso en loop, porque es un tema corto por las limitaciones tecnológicas del equipo de la época. Tiene que ser un tema corto en loop. Y si fuese un tema que a la tercera o cuarta escucha ya te pudrió, es como que estarían en problemas. Y es algo que el compositor de Nintendo, Koji Kondo se llama. Creo que sigue trabajando para Nintendo al día de hoy. Pero obviamente ahora puede grabar con orquesta y demás. En esa época estaba muy limitado al hardware que tenía a disposición. Y si vas a poner cualquier cosa, digamos, de fondo en un podcast, bueno, supongo que uno se distrae porque tenés la voz por arriba de eso, ¿no? Pero de todos modos, hay que tener cuidado de que no sea algo limante.
Yo igual me acuerdo de jugar al Game Boy de repente y me encantaba la música, pero después de un rato le bajaba el volumen.
Ah, ¿sí? ¿Te cansaba?
Sí. O también por ahí no querés volver loco a la gente que tenés cerca.
Es verdad, sí.
Entonces, el comentario de la música, bueno, tal vez algún día, en algún momento, les daremos el gusto de poner un poquito de música. Bueno, ¿hay algo más?
¿Como comentarios recurrentes?
Hubo un poco de gente horrorizada con las generalizaciones de lo de correr y demás.
Sí, para eso es que digamos queremos motivarlos a que si no están de acuerdo con algo que dijimos o si quieren acotar algo, dejen un comentario en algún lado, así después podemos responder.
Sí, sí, sí. Y especialmente si llegamos a decir algo que es claramente incorrecto, nos gustaría poder rectificarlo. Así
exacto.
Que, bueno, como decíamos, me fui de viaje y traje el Soylent. Por si, en caso de que haya alguien que está recién escuchando por primera vez el podcast, el Soylent, muy brevemente, es un polvito que uno puede comprar, que lo mezclas con agua y puede funcionar como sustituto de una comida.
Uh-huh.
¿Lo probaste?
Lo probé. De hecho, ya... O sea, vos trajiste 7 paquetes.
Sí, 7 paquetes es el equivalente a 7 días enteros de comer solamente Soylent.
Claro.
O bueno, cada paquete tiene 4 comidas.
4 o 5, casi que...
¿Te rinden 5?
Un poco más de 4, me parece.
Y depende. Pero por ahí andaba. Claro, depende del consumo que uno le dé.
Sí.
Hicimos 3 cada uno y dejamos la séptima bolsa quedó para el podcast, pero... tengo el presentimiento de que se la voy a dar a Pedro en cualquier momento. ¿Vos cómo, cuánto te queda?
Me queda media bolsa.
¿Entraste fuerte?
Depende, o sea, ¿cuánto hace que tengo las...? Eran 3 bolsas y ya hace como 2 semanas o más que me las diste.
Puede ser.
Y todavía me sobra un poquito de la última.
¿Cuál fue tu récord de uso continuo de comer Soylent y no comer otra cosa?
El primer día que... al día siguiente de que me la diste, de hecho, solo consumí Soylent y agua.
24 horas.
Sí, 24 horas, incluso al día siguiente desayuné Soylent.
Uh-huh.
Y ahí se me terminó el primer paquete.
¿Y ahí ya tenías muchas ganas de comer algo rico o qué?
Ponele que sí. De todos modos, no la pasé mal ese día de solo Soylent. Me llevó un ratito, digamos, me llevó por ahí 2 probadas a acostumbrarme un poco al gusto. Pero le encontré otros problemas que la comida convencional no tiene. Uno es, después de tomar un vaso de Soylent, no me sentí lleno inmediatamente. Supongo que por el hecho de que te lo bajás tan rápido, si bien supuestamente tiene los mismos nutrientes que un plato de comida más tradicional, cuando terminé el vaso no estoy saciado. Y de hecho, la primera vez tomé 1.5 vasos porque dije, esto no me alcanza.
Bueno, pero por ahí está el tema de que la medida es 1/4 paquete, que te da más que 1 vaso, me parece. 1/4 paquete te da 1.5 vasos más o menos.
Puede ser. Con los paquetes venía además una jarra y una cucharita medidora,
uh-huh,
que me las quedé yo.
Sí.
Y estuve usando eso para las porciones. La medida en general te dicen es 1 parte de Soylent y 2 de agua para la preparación. Y la cucharita es como para armar una porción. Y eso me estaba dando 1 vaso, digamos 1 vaso alto. Cuando lo preparo, 1 cucharada de Soylent, 2 de agua. Aunque lo estoy diciendo cucharita, pero es más como, es una cucharota. Es como,
sí, es como un tercio, es como media de taza. Taza o media taza.
Sí, sí, una media taza. Igual el primer día no usé eso, preparé el paquete entero en la jarra. Entonces como ya tenía más Soylent disponible, bueno, me serví 1 vaso. Eso no me alcanzó, me serví 1/2 vaso más. E incluso ahí, después del 1.5 vaso inicial, no estaba saciado. Y durante quizá 20 a 30 minutos seguía teniendo un poco de hambre. Pero después se fue.
Uh-huh. Bien.
No sé cómo fue tu primera experiencia.
Mi primera experiencia fue mi única experiencia.
Ok.
Lo cual no quiere decir que me resultó desagradable. El sabor me pareció bastante aceptable.
Uh-huh.
La consistencia es un poco viscoso.
Ah, ¿te pareció?
Me pareció un poquito viscoso, sí. Sobre todo cuando lo servís,
sí,
se ve como la viscosidad. Cuando lo tomás no es tan notable. Vos no tuviste esa misma apreciación, pero...
No, de hecho lo sentí, o sea, para mí la consistencia es como la de un licuado al agua.
Uh-huh. Puede ser. Bueno, yo quise hacerlo para un almuerzo y el tema es que tenía comida en casa ya preparada, variada, bastante, uh-huh. a la vista.
Sí.
Entonces, venía del gimnasio, había corrido, había nadado un rato, así que tenía mucho hambre. Pero dije, no quiero hacer la típica de agarrar y comer un montón y después que me cueste laburar por las próximas 2 horas y tener que tomarme un café y hacer un círculo vicioso de modorra.
Sí.
Dije, bueno, buenísima esta ocasión para tomar Soylent. Entonces me hice la medida que me dio un vaso y medio más o menos y me tomé el primer vaso, aceptable, sabor, comparable un poco, habíamos dicho antes, que tiene gusto un poco a avena, algo así. Cuasi dulzón, pero como que no tiende demasiado hacia ningún lado, pero sí. Creo que si hubiera que decir si es salado o dulce.
Es más dulce que salado.
Es más dulce que salado. Lo cual es un poquito un problema para mí porque cuando querés comer algo, querés algo salado en general. Ahora entiendo también que un licuado salado podría ser feo.
Sí, sería como tomar un caldo frío, ¿no?
Sí. Sentí que se me fue el hambre inmediatamente. Lo que se me fueron nunca fue la idea de que tengo comida disponible arriba y podría ir a comer un poco de arroz ya. No se me iba nunca esa idea de la cabeza.
Pero hambre no tenías, o sea,
no era hambre, era ganas de comer algo.
Sí.
Y como que me parecía espectacular la idea de comer un poco de arroz, por ejemplo.
Claro.
Que es semejante a tener hambre, tal vez, pero no tenía hambre realmente. Y al rato como que dije, bueno, por ahí esta idea recurrente que estoy teniendo del arroz es hambre, así que voy a tomarme el resto de esa otra mitad de vaso.
Ah, o sea, volviste a atacar el Soylent.
Volví a atacar el Soylent y creo que tiré 5 o 6 horas a base de Soylent, que es el equivalente como haber almorzado.
Sí.
Y estuvo bien y tuve mucha energía, no tuve nada de modorra y fui a cenar después con mucho entusiasmo de comer comida real.
Sí, a mí me pasa algo parecido, o sea, después de ese primer día de solo Soylent, no volví a repetir eso y en cambio lo estoy usando más como desayuno. Porque siento que, digamos, a mí me funciona de esa forma. Generalmente cuando yo me despierto no tengo muchísimo hambre. Es como que el hambre se me empieza a despertar de a poco. Y el efecto que tiene el Soylent de no saciarme el hambre de toque, medio que acompaña. Es como que gradualmente, mientras
se iría despertando
se va despertando mi estómago, claro. A la vez es como que va recibiendo la noticia de que tienen Soylent ahí y funciona. Pero para las otras comidas del día lo estuve como esquivando. En un par de ocasiones lo usé. Porque tenía muy poco tiempo, pero
de emergencia.
Casi de emergencia, así como, claro, como último recurso, ¿no? Como que no tenía ganas de Soylent, tenía más ganas de comer algo sólido.
Sí, yo diría que como recurso es excelente.
Sí.
No tenés tiempo, querés comer, funciona bárbaro. O sea, no puedo atestiguar para el valor nutricional porque no viví a base de Soylent un mes, como hizo alguna gente, que puede decirte, sí, funciona y te sentís bien y después te haces un examen médico y estás bien y no te falta nada.
En cuanto al sabor, la primera vez me resultó un poco raro. No desagradable, pero sí raro. No lo disfruté la primera vez. Después de algunos intentos más, es como que acostumbré mucho más ahora. Casi te podría decir que lo disfruto un poco el gusto.
Uh-huh. O sea, aumentó tu disfrute del Soylent con el uso.
Sí, pero del sabor, porque no es el único factor, ¿no? O sea, está lo que decíamos recién.
Quita el hambre, pero no las ganas de comer algo rico.
Claro, tal cual. Como tiene un gusto fuerte a avena, pero no es lo único. O sea, se lo describía mucha gente como un poco de gusto a avena y un poco de gusto como si fuera caldo de lentejas, una cosa así. Que a todo el mundo que se lo describí de esa forma me dijo, ah, qué asco.
Yo no lo hubiera dicho nunca, pero bueno, lo tomé solo un día.
Claro. Por ahí me equivoco, eso es lo que mi cerebro registra cuando lo tomo. Pero suena mucho peor de lo que es. O sea, si lo digo de esa forma suena horrible, pero la verdad es que no está tan mal, a mi gusto al menos.
Conclusión, si pudieras comprar, ¿tendrías a mano siempre?
Sí. Sí, si pudiera comprar, compraría al menos el pack de 7 paquetes una vez al mes. O digamos, hasta que me rinda, pero casi seguro estaría contento desayunando Soylent todos los días. Pero solo como el desayuno. Porque además, ¿viste eso que dicen de que el desayuno es el alimento más importante? Acá en Argentina creo que no le damos mucha pelota a eso. Pero el punto es que la primera comida te tiene que levantar enérgicamente. Y me gusta la idea de que la primera comida sea un alimento completamente balanceado.
En ese sentido me pareció genial que si yo como una comida completa al mediodía y tomo un café, la modorra, el café es diurético, te hace el baño, a cada persona le hace de forma distinta, pero...
Pero es común.
Es común. El Soylent es como que sos un robot.
Sí.
Clavas el Soylent.
Hay mucha gente que en internet diciendo que les da mucha flatulencia, pero...
Sí, habíamos mencionado, sí.
Sí, no fue mi experiencia. Ahora, lo que no sé es Soylent...
No fue mi experiencia.
está por su versión 1.5, ¿no? Es como que van sacando nuevas versiones cada tanto. La primera que sacaron, no sé, era 0 algo, supongo. Todo esto viene de que el ¿cómo se llamaba? Rob... Rob Reinhardt se llamaba, ¿no?
Rob Reinhardt.
Rob Reinhardt es un desarrollador de software. Y a los desarrolladores de software les gusta poner versiones empezando por 0 y demás. Hasta hace poco no sé si estaba la 1.0.
Sí.
Y ahora sacaron la 1.5.
Y la 2.0, que es la que ya viene con líquido, me parece.
Sí, parece que la 2.0 es en formato líquido. Debe, sí. Debe tener todo, debe estar preparada con 1.5.
No. Ah, no, tiene otros ingredientes. Sí. Pero no sé si tampoco es que la 2.0 es mejor que la 1.5.
Claro. Bueno, ese es el otro tema que quería hablar. Uh-huh. El tema de... Está bien. O sea, el concepto de Soylent es que es un alimento completamente balanceado. Pero, ¿qué es un alimento completamente balanceado? Es un tema de mucho debate en general, para empezar, ¿no?
Sí.
No
entre
hay,
nutricionistas, digamos.
Entre nutricionistas, claro. O sea, hay una organización gubernamental de la alimentación y demás en Estados Unidos. Y creo que muchos otros países se agarran de lo que dice esa organización. Uh-huh. Sé que hay varias personas que critican bastante los ingredientes de Soylent o las medidas de las cosas que traen. De la versión inicial a la actual, la receta cambió. Cambiaron ciertas medidas de cosas. Sé que, por ejemplo, de la creo que de la 1.0 a la 1.5... bajó un poquito el contenido de proteína.
Claro, y eso se vincula con la mejora en el tema de las flatulencias, me parece.
Es posible, sí. O no sé si tiene que ver con de dónde se obtienen cada nutriente, ¿no? Porque
sí, creo que la 1.0 puede ser que no tenía nada de soja y ahora empezaron a usar soja también. Yo recuerdo que en un principio no tenía soja.
Y también, o sea, ahora actualmente es vegano.
¿Sabes? Eso creo que sí, creo que siempre fue vegano.
Pero creo que a fin de cuentas, de repente si uno tiene una opinión muy fuerte sobre qué es lo que hay o no hay que consumir o en qué medidas, podría estar en desacuerdo con las medidas que decide la gente de Soylent, que de hecho sé que son un poco contrarias a lo que sería, digamos, sabiduría convencional o lo que se cree comúnmente en base a cosas que venían diciendo estas organizaciones de gobiernos, sobre todo de Estados Unidos. Uh-huh. Por ejemplo, con respecto al consumo de grasas y cosas así, Soylent tiene más grasa de lo que tradicionalmente se recomienda. Pero si entras al sitio y creo que en la sección de preguntas frecuentes y esas cosas, tienen explicaciones para, digamos, todas las decisiones que tomaron.
Claro, acá tengo un paquete enfrente. Uh-huh. Tal vez podemos dejar una foto de esto en los show notes. Algún link dejamos a la información nutricional del Soylent para que puedan ver en el sitio nuestro, en pizzelpodcast.com. Pero acá estoy viendo que dice total de grasa en cada porción, y cada paquete trae 4 porciones, ¿no? Tiene 23 gramos de grasa, una porción, que es el 35% de los valores recomendados en Estados Unidos de consumo diario. O sea que si vos consumís todo un paquete en un día, excediste el 100% de grasa recomendado, ¿no? Uh-huh. 35 por 4, 140.
Sí, claro.
140% del valor recomendado de grasas. Y después especifica grasa saturada, 2.5 gramos, 13%. Y grasas trans, 0 gramos. Queremos recordarles que no estamos patrocinados, lamentablemente, por Soylent.
Seguramente escuchan Pizzel.
Sí, porque hablan español y todo.
Claro.
Otra cosa que si Francis Malman está escuchando, o si alguien conoce a Francis Malman, querríamos que pruebe el Soylent o que nos diga su opinión, porque nosotros estamos asumiendo que estaría horrorizado, pero tal vez no. Es un tipo muy interesante. A mí me gustaría saber qué tiene para decir acerca del Soylent. Por ahí hace una fogata y pone una cacerola y calienta el Soylent en los Andes.
Ese es otro tema, bueno, sin irnos al extremo de la preparación en campo abierto y demás.
Condimentar el
Soylent. Condimentar Soylent para mejorar el sabor, la
sí,
consistencia y demás.
Sí, sí, sí.
Hice la prueba mezclándolo con una banana, licuándolo con una banana. Y en mi opinión, el sabor mejora. Uh-huh. La consistencia obviamente se vuelve un poco más denso.
Que puede ser algo bueno para el hambre.
Exacto. A mí me cayó pesado cuando hice eso.
La banana tiene fama de caer pesado.
Sí, sobre todo creo por ahí en ayuno, porque lo hice como ni bien me levanté, así como desayuno. Y ahí es cuando mi estómago todavía es como que los engranajes todavía no están del todo aceitados. Y por ahí, si como cualquier cosa medio extraña, yo empiezo a sentir un poco mal. Uh-huh. Durante el día y eso.
¿Y probaste algún otro aditivo?
No probé otro.
Yo probé en la mitad de vaso que me quedaba. También quería algo más divertido porque estaba ya... En mi primer intento de Soylent ya me estaba aburriendo un poco.
Sí.
Pero yo tenía del viaje a Estados Unidos, Tengo unos parientes de Canadá que vinieron también a encontrarnos, que tienen un campo con árboles de maple.
Sí.
Y nos regalaron un frasquito con azúcar de maple. Y estaba ahí dando vueltas y nadie lo estaba usando. Y dije...
¿Qué es? ¿Qué sería maple syrup?
Sería azúcar de maple.
O sea, es seco, ¿no es?
Eran
es
cristales, un... sí, ajá. Era seco, cristales. No sé cómo se hace, pero supongo que lo hacen a base del syrup,
claro,
del árbol.
Claro, interesante.
Sí, y estaba ahí y dije, bueno, voy a poner un poquito de este azúcar. Y fue interesante, pero supongo que hay que acostumbrarse, hay que ir buscándole la vuelta.
Claro.
Otro tema grande que tratamos la vez pasada fue lo de Effective Altruism. Fe de ratas número uno, dijimos siempre altruismo efectivo.
Sí, la traducción oficial a castellano sería altruismo eficaz. Ah, no sé, efectivo, efectivo es una palabra.
Sí.
Pero no sé si...
Hay una diferencia entre efectivo y eficaz. Eficaz suena más efectivo, ¿no? Logra más efecto algo eficaz.
Es más contundente. Sí. Pero sí, altruismo eficaz. Si uno lo busca en Wikipedia, aparece así.
Queríamos agregar algo, claro, porque estuvimos investigando un poco más acerca de nuestra persona que apodamos Martin.
Sí. Claro, yo hablé de este muchacho Martin, que en realidad se llama...
¿Vamos a decir su nombre?
Sí, porque la última vez lo hice quedar muy mal. Es una persona a quien no conozco, que quiero aclarar, pero la única noción que tenía de él venía de alguien... que me había contado, sobre todo este asunto de que se preocupaba por el sufrimiento de la inteligencia artificial.
Claro, o sea, ya te la vendieron diciendo, mirá este tipo qué raro que es, claro. Poniendo plata para esta estupidez.
Así que volví a preguntar al mismo amigo que me había hablado de él y me dijo, si se llama Brian Tomasek. Pero lo quiero defender un poco porque lo busqué y tiene mucho contenido publicado en internet. No encontré nada... que sugiriera que está muy preocupado por el sufrimiento de la inteligencia artificial. Ahora, no, tampoco leí todo lo que él
pero
tiene
sí,
publicado.
Pero sí aparece, como ítem al menos.
Aparece como ítem y lo que leí un poco, y, o sea, encontré artículos donde él habla de cómo la inteligencia artificial puede llegar a afectar el sufrimiento en el futuro. Por lo que leí en esos artículos, se refería más que nada al sufrimiento humano y animal. Hasta el momento no encontré... ningún texto escrito por él ni nada que dijera que está preocupado realmente por el sufrimiento de inteligencia artificial. Sí, parece que tiene algún enfoque en lo que llama sufrimiento futuro, que tiene alguna relación con inteligencia artificial, sobre todo con cómo la inteligencia artificial puede llegar a afectar el sufrimiento de la humanidad y animales y demás.
Uh-huh. Le da bastante bola el sufrimiento animal.
Le da también. Bastante bola, sí. Parece que sus... principales causas dentro de Effective Altruism son reducir el sufrimiento animal. Él es vegano y por lo que vi, hace esto que habíamos hablado la otra vez, que es que muchos altruistas eficaces buscan carreras que paguen bien para donar en vez de involucrarse ellos directamente en organizaciones de este tipo. Y sus donaciones, por lo que vi, van sobre todo a dos organizaciones que luchan por reducir el sufrimiento animal. También leí que, digamos, no es que no le importe el sufrimiento humano, pero se concentra más en el sufrimiento animal porque dice que el volumen es mucho mayor de sufrimiento en el reino animal que en los seres humanos.
Interesante.
Sí, es muy difícil, ¿no? De comparar el sufrimiento humano contra animal, porque por ahí hay mucha gente que va a decir que, bueno, la vida humana por ahí es más importante y no importa si el volumen de sufrimiento animal es mayor. Digamos, todo eso es debatible, pero bueno, este muchacho tiene esas prioridades.
Hay más animales para consumo humano que humanos.
Sí, igual también vi que él se preocupa mucho por el sufrimiento de animales en estado salvaje. No sé a qué se refiere él, si tipo, el sufrimiento que la misma naturaleza produce o si es sufrimiento causado por humanos sobre animales en estado salvaje.
Claro.
Pero él dice que en números, tipo en volumen, es como órdenes de magnitud más grande el sufrimiento de animales en estado natural que el de cualquier otro tipo de sufrimiento, incluyendo el humano y el de animales de granja para consumo.
Sería interesante. Aclaro que leímos un poquito del perfil.
Sí,
detalles.
Sí. O sea, hay mucho para leer en el sitio de este chico. Parece que, digamos, es muy prolífico. Escribió un montón de artículos sobre temas relacionados a altruismo eficaz. Y él en sí se dedica, creo que hace investigación en computación científica para Microsoft. Y creo que tiene alguna relación con inteligencia artificial para uso en, digamos, mejora de resultados de búsqueda. O sea, Microsoft tiene Bing, se llama.
Sí.
La competencia de Google que nadie usa.
Sí.
Pero que seguramente hacen investigación interesante. Y él dice que, bueno, le es muy útil trabajar para Microsoft porque, por un lado, le paga muy bien y él dona gran parte de su sueldo o la mayor parte de su sueldo. Y además parece que Microsoft tiene un programa de donation matching, como...
Claro, sí, si él dona $500, le avisa a Microsoft y Microsoft hace una donación de la misma, del mismo monto.
Con un límite anual, aparentemente, pero...
Claro, entonces es muy eficaz, porque
claro, eso lo
gana
hace
mucha
muy
plata,
eficaz.
Puede donar mucho y lo puede duplicar.
Y lo puede duplicar, exacto.
Si se percibió que estábamos bastardeando a nuestro pobre Martin o Brian...
Brian Tomasek.
Y bueno, no, al no haber dicho su nombre antes, tampoco lo estábamos bastardeando directamente. Estamos hablando de una persona hipotética. Ahora estamos hablando de una persona real y estamos diciendo, sí, te bancamos, estamos impresionados por tu dedicación. Gracias.
Sí, parece que hay personajes muy interesantes dentro de este movimiento de altruismo eficaz.
Sí, es un lindo lugar para meterse a leer cuando uno está desilusionado con la humanidad por cualquier motivo. Entrás y ves que hay gente que está dedicando mucho tiempo, energía y plata en... mejorar el mundo.
Sí. Y hablando de eso, si alguien quiere hacer algún tipo de donación, digamos, sin volverse un altruista eficaz, pero quizá si uno está interesado en tener mayor impacto, leí por ahí que, por ejemplo, está la organización, está la Fundación contra la Malaria, de la que mencioné la última vez. Creo que en promedio, por lo que dicen, una donación de $1,000 alcanza para salvar una vida humana. Es un número... o sea, es un dato interesante, ¿no? Que
es muy interesante.
Uno
un
puede tener un impacto...
accesible.
Claro, salvar una vida humana de $2,000 no suena mucho para eso.
¿Y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar el viaje a Miami?
Claro. O digamos, vos podés decir, bueno, ¿cuántas vidas humanas puedo salvar? Podés dividirla, podés decir, bueno, voy a salvar media vida humana.
Claro.
Si tenés $500.
Está muy bien.
O una décima de vida humana.
¿Me compro el plasma o salvo medio humano?
Claro.
Estamos muy contentos de tener el apoyo de Greca en este episodio. Si estás en una computadora o con el celular y querés ir viendo mientras yo te cuento, puedes ir a grecaweb.com. Greca es una empresa que fabrica muchas cosas. Hacen collares, anillos, hacen también macetas, relojes, cosas para la cocina. Una variedad bastante grande de cosas muy lindas. Y tal vez justo sea el caso que vos sos una de estas personas que le importa saber de dónde vienen las cosas que comprás o regalás y te gusta saber cómo fueron hechas. Entonces te puedo contar que Greca usa como materia prima descarte industrial. Usan botones defectuosos de una fábrica que normalmente los tiraría a la basura. En cambio, Greca usa estos botones defectuosos como materia prima para los objetos que hacen. Además del aspecto ecológico, son una empresa socialmente responsable y por estas cosas que te estoy contando, consiguieron certificación como empresa B. Entrando a grecaweb.com, podés ver las cosas que ofrecen. Hacen envíos a toda la Argentina y también a todo el resto del mundo. Y cuando estás haciendo la compra, puedes usar el código PITZEL y con ese código vas a tener un 15% de descuento en tu compra. Gracias Greca por acompañarnos y no olviden usar el código PITZEL cuando hacen la compra para tener un 15% de descuento y también para avisarles a ellos que vinieron de parte nuestra. Teníamos dos temas que queríamos abordar hoy. ¿Querés empezar por Wikipedia?
Podemos, sí.
El segundo tema que vamos a tratar, les aclaro que es una idea delirante mía, así que manténganse pegados al dial para el siguiente tema. Pero yo creo que Pedro es un early adopter, de lo que se dice, alguien que... se inició muy temprano en Wikipedia. Creo que todos nosotros lo conocemos hace mucho, pero Pedro lo conoce cerca de los inicios y él me hablaba de Wikipedia y me creo que contribuía. Esto es en el año...
entre más o menos por ahí comienzos de 2003 hasta alrededor del 2005, 2006, fui, claro, un colaborador bastante activo.
¿Traducías artículos bastante?
Más que nada traducí artículos del inglés al castellano. Siempre me pareció que en Wikipedia, si uno quiere escribir un artículo nuevo...
Este segmento se va a llamar Effective Wikipedia.
Claro.
Wikipedia eficaz.
O sea, Wikipedia en inglés le gana por... afano a todas las demás Wikipedias de otros idiomas en cantidad de artículos, lo cual tiene sentido porque tenés gente contribuyendo a Wikipedia en inglés, no solo de países donde se habla inglés, sino de cualquier lado donde la gente hable bien inglés.
Claro, sí, si quiero hacer un artículo de Wikipedia sobre Astor Piazzolla, lo va a leer más gente si lo hago en inglés, así que es buena idea hacerlo en
claro,
inglés.
Exacto.
Y de ahí lo va a poder traducir mucha gente.
Claro, eso. Resulta más fácil crear nuevo contenido en Wikipedia en inglés y traducirlo a otros idiomas. En mi época de participante activo, casi que mi principal actividad era traducir artículos al castellano. Entre otras cosas que hacía, digamos, también hacía mucho, digamos, trabajo de limpieza, ¿no? Como Wikipedia recibe muchísimo vandalismo constante. Segundo a segundo había vandalismo. Y hay una lista de ediciones recientes donde uno puede ver qué va pasando. Y hay gente que pasa mucho tiempo simplemente monitoreando eso y corrigiendo vandalismos.
¿Querés dar un ejemplo de vandalismo por si alguien no se imagina que...
O sea, hay varios tipos de vandalismo. Creo que el más común es, digamos, el vandalismo troll, que es... O sea, el vandalismo, por ejemplo, no sé, entra el artículo de Bush y cambia Bush es el presidente de Estados Unidos, expresidente, por Bush es un tarado, lo que fuese. De ese tipo de vandalismos hay... Muchísimos. También hay mucha gente que crea artículos vándalos. Desde su incepción, un artículo es un vandalismo, como si yo, tipo, no sé, te quiero difamar a vos un poco, entonces creo el artículo Javier Zacarías y escribo Javier tiene un podcast horrible. Ese tipo de cosas pasaba muy seguido. También hay vandalismos no intencionales. O, digamos, el vandalismo... digamos, sería como vandalismo de tu abuela, ponele. Es cuando entra alguien que no tiene ni idea de cómo funciona Wikipedia,
sí,
encuentra el botón de edición por alguna casualidad,
sí,
y lo usan sin querer. O sea, algo que pasaba, por ejemplo, muy seguido era que alguien escribía consultas. Escribían consultas como ediciones de artículos. De repente... O sea, todo el que usó Wikipedia un tiempo se dio cuenta que hay links rojos, que son links que van a artículos que todavía no existen.
Uh-huh.
Y, digamos, hoy en día son más raros los links rojos, pero a los inicios de Wikipedia era muy común que hubiera links rojos por todos lados en todos los artículos.
Claro, la gente cliqueaba en el link rojo y apretaba editar.
Claro, porque si entrabas, cuando cliqueabas un link rojo, creo que inmediatamente te daba la página de edición.
Claro.
Entonces la gente cliqueaba un link rojo, veía un campo de texto y escribía: quiero saber sobre este tema, me gustaría, por favor, que me contaran un poco. Cosas así. Entonces, no sé, yo lo llamo vandalismo de tu abuela porque es gente, digamos, que no tiene ni idea cómo usar Wikipedia. Después hay vandalismos sutiles, que son los más peligrosos, cuando alguien cambia un dato con una intención maliciosa, pero que sin que sea obvia, ¿no? Por ejemplo, si yo entro al artículo de Piazzolla y cambio su fecha de nacimiento, es muy posible que eso pase desapercibido.
Claro.
Eventualmente ese tipo de cosas se descubren. Muchas veces se descubren en el momento porque, digamos, lo podés ver cuando alguien hizo el cambio. Si es algo medio alevoso como cambiar una fecha de nacimiento, quizá haya un moderador que enseguida vaya y chequee contra otra fuente y lo corrija. Pero...
Claro, supongo que lo fueron haciendo programas que automáticamente alertan a moderadores por cosas así, ¿no?
Sí, bueno, también hay un montón de bots que hacen correcciones. Serían automoderadores. En realidad en Wikipedia no se llaman moderadores. En Wikipedia en castellano se llamaban bibliotecarios. Lo renombraron a bibliotecario porque un admin suena como alguien que tiene mucho más acceso al sistema. Cuando en realidad un bibliotecario es alguien que tiene ciertos permisos extra, como pueden borrar artículos, bloquear usuarios y cosas así. Pero también hay mucha gente que sin tener ese tipo de superpoderes se toman tiempo en revertir vandalismos.
Estaba escuchando un programa de radio y estaban tratando de hacer una aproximación de qué porcentaje de la gente del mundo es famosa, ¿no?
Uh-huh.
O sea, cuál es el número de famosos versus no famosos. Y entonces estaban diciendo, bueno, ¿cómo determinamos quién es famoso y quién no? Bueno, fijémonos cuánta gente tiene página de Wikipedia.
Ajá.
Y vamos a hacer de cuenta que eso es gente famosa y compararla, bueno, después gente que tiene página de Wikipedia que vive y compararla con la población mundial actual. Y eso me puso a pensar, tipo, pero si un chabón es químico y quiere hacer una página diciendo Pepito, nacido 1962, es un químico que estudia tal cosa, ¿puede?
¿Puede qué?
Hacer su propia página de Wikipedia.
Ah, sí, cualquiera puede crear una página de Wikipedia, sí.
¿Y algún moderador podría decir, esto no es relevante, esto hay que borrarlo?
Sí, y de hecho pasa un montón. O sea, Wikipedia tiene ciertas reglas para mantener la calidad del contenido.
Uh-huh.
Y una de las reglas es la regla de relevancia.
¿Y qué hace que una persona sea relevante?
Siempre es un poco ambiguo y a veces hay bastante discusión sobre eso. Algo que pasaba bastante cuando yo estaba involucrado era que caía alguien y hacía un artículo para su banda. Y escribían, y a veces escribían artículos muy, muy elaborados sobre la historia. Y sí, Juancito conoció a Patricio en la universidad y se juntaron a tocar, pero después Patricio se peleó. Y
era una banda que no conocía nadie.
Claro, era una banda que, no sé, que hizo una banda de barrio que, claro, lo conocían sus amigos nada más.
Pero si googleas una banda y lo primero que te aparece es el artículo de Wikipedia, queda muy bien, es muy profesional.
Sí, pero, o sea, ese tipo de artículos en general se borraban muy rápido. Pero también pasaba algo parecido con gente creando artículos para sus bandas favoritas, por ejemplo. Y a veces pasaba que esas bandas, o sea, hay bandas que están en medio en el borde, están medio creciendo.
Sí.
Y en popularidad, y quizá terminan siendo realmente populares. pero en el momento es difícil determinar eso. Entonces, o sea, hay cierta área gris ahí.
Sí.
Donde es difícil determinar si alguien es relevante o no. Bueno, de hecho había como una especie de batalla constante, me acuerdo, entre lo que llamaba deletionistas o deletionists contra inclusionists, que son, o sea, la gente que prefería incluir la mayor cantidad de contenido posible y artículos de lo que fuese, contra gente que prefiere mantener todo a un mínimo. Por ejemplo, Pokémon.
Sí. Hay miles de Pokémon.
Hay miles de Pokémon. ¿Necesitas un artículo para cada Pokémon? Un deletionista diría, no, te alcanza con que el artículo de Wikipedia tenga una lista de Pokémon. El artículo, perdón, de Pokémon tenga una lista,
claro,
de Pokémon.
Pero Pikachu necesita un artículo propio.
Quizá los Pokémon más relevantes.
Sí. Ya solo para que me pongan la pronunciación de Pikachu, porque nunca sé dónde cuál sílaba se acentúa. Pikachu.
Es verdad.
Pikachu.
Es difícil saber. Pero igual tu pregunta era si un fulano cualquiera puede crear un artículo sobre él mismo, y la respuesta es no. Vos podés crear artículos sobre lo que quieras. El sistema no te limita, ni siquiera en los comienzos no necesitabas una cuenta para crear un artículo. Podías crearlo como anónimo. Hoy en día, bueno, o sea, en todo caso, crear una cuenta es muy fácil y cualquiera puede crear artículos. Entonces, en lo técnico, sí, podés ir y crear un artículo sobre vos mismo. Pero si no sos relevante, te lo van a borrar. Y además, es muy probable que, incluso si vos sos una persona relevante y escribís sobre vos mismo, te lo borren. Porque obviamente vas a tener sesgos sobre lo que escribas. Y,
claro.
Y Wikipedia trata de mantener un nivel de neutralidad bastante alto. ¿Y llegaron a alguna conclusión con lo de cuánta gente, qué porcentaje del mundo es famoso?
No me acuerdo cuál es el número. No. Sí, había una conclusión. Uno en mil, uno en 10,000.
Claro.
No me acuerdo.
Volviendo un poco a lo de los vándalos. O sea, la mayoría de los vandalismos que ocurrían eran trolls que hacían un vandalismo, dos, tres, y no volvían nunca más. Pero hay casos de vándalos muy insistentes. Algunos son medio complejos. Me acuerdo de uno en particular en Wikipedia en castellano, que era difícil, o sea, incluso era difícil de catalogar como vándalo porque tenía un nombre de usuario. El nombre de usuario era Gekeida con H y K, era como Gekeida, era como una sigla rara. Tenía algunas contribuciones válidas. Era un tipo de Colombia, aparentemente era músico y hacía un tipo de música que se llama bambuco, que jamás escuché, pero es un género de música colombiana que existe. Pero tenía una obsesión muy bizarra, que es que él decía que hablaba un dialecto del castellano que se llamaba machaco. Lo llamaba machaco del español, que básicamente consistía en hablar mal. Cuando leías algo en machaco escrito por él, era básicamente castellano mal escrito. No sé si tenía reglas estrictas, pero esa es la apariencia que daba. Y este tipo estaba obsesionado con el machaco, que por cierto, fuera de él, jamás lo escuché nombrar. O sea, lo googleé varias veces, nunca encontré ninguna mención del machaco. No sé si lo inventó él o si hay un grupo de gente en Colombia que realmente habla en machaco. Pero este tipo estaba obsesionado con escribir artículos en machaco dentro de Wikipedia en castellano.
Pero no decía que estaba en machaco.
Él había escrito, por ejemplo, un artículo que era el artículo del machaco. Y había ido a varios otros artículos, por ejemplo. El artículo de español tenía una sección de
dialectos.
De dialectos. Y entonces él puso ahí machaco y linkeó así de varios lados. Pero a su vez quería escribir una Wikipedia en machaco. Obviamente no le cayó muy bien a los bibliotecarios de Wikipedia. Y le iban borrando los artículos que le escribían machaco.
Sí.
Y el tipo se terminó enojando muchos y medio que a la larga se dio por vencido y se borró, no apareció más ahí, pero empezó a hacer lo mismo en otras Wikipedias, en otros idiomas, en Wikipedia en inglés, en catalán, no me acuerdo de qué otros idiomas.
¿Pero empezó a hacer un machaco en inglés?
Sí,
o...
empezó a escribir lo mismo, pero en Wikipedias de otros idiomas, donde tuvo el mismo destino, ¿no?
Pero decía, ¿el machaco es un dialecto del español o decía, es un dialecto del inglés y escribía en inglés?
No, del español, siempre del español.
Ah, ok.
Pero ni siquiera escribía en inglés. O sea, iba a Wikipedia en inglés, pero escribía en machaco. Y yo un tiempo le hice el seguimiento porque... O sea, era un caso muy interesante. A mí me divertía mucho, pero a la vez tenía que andar cuidando que el tipo no hiciera las suyas. Pero fue un caso divertido. Algo que poca gente sabe. Todo el mundo que usa Wikipedia se debe haber dado cuenta de que en algún momento al año ponen un cartel gigantesco con una cara muy creepy de Jimmy Wales, que es el fundador.
Sí.
Pidiendo plata,
sí.
Pidiendo donaciones. Y hay mucha gente que dice, che, pero ¿por qué no ponen avisos? ¿Por qué no ponen avisos y hace que Wikipedia se autosustente con avisos? Que suena como una idea muy simple y obvia, pero no lo es tanto. Porque Wikipedia creo que nació en 2001. Y en 2002 hicieron el intento, dijeron, vamos a poner avisos.
Sí, antes del punto de por qué no ponen avisos, hay mucha gente, creo que vos me habías mencionado un ejemplo de alguien que decía, pero ¿por qué necesitan plata? Asumiendo que como...
Sí, bueno, para empezar, Wikipedia está entre los 5 sitios más visitados de internet.
Sí.
Recibe infinidad de tráfico al día.
Y eso cuesta plata.
Cuesta mucha plata mantener los servidores de Wikipedia. Y para eso es que necesitan las donaciones. Además que tienen muchísimos sitios, no es solo Wikipedia. O sea, está Wikipedia en inglés, Wikipedia en todos los demás idiomas. Son muchísimos. Tienen varios otros proyectos menores, pero está el Wiccionario, Wikilibros y demás. Pero sí, o sea, necesitan plata esencialmente para costos de servidores.
Entonces, ¿arrancó en el año 2001?
Wikipedia arrancó en enero del 2001. Y en el 2002 fue que hicieron el intento de poner avisos. O sea, ni siquiera lo habían implementado todavía, pero solo el anuncio de la idea... Resultó en un éxodo masivo de Wikipedia en español, que hasta ese momento creo que era la segunda Wikipedia más grande después de Wikipedia en inglés. Creo que cerca del 100% de los usuarios que contribuían en Wikipedia en español se ofendieron con la idea y fundaron una enciclopedia paralela con el software de Wikipedia, que es software libre, entonces y el contenido, que también es libre. Se lo llevaron todo a un proyecto que llamaron Enciclopedia Libre Universal en Español.
Que fracasó porque tenía un nombre demasiado largo.
Por un tiempo no le fue mal. Por un tiempo la Enciclopedia Universal tenía muchas más contribuciones y más contenido que Wikipedia en español. Uh-huh. Porque Wikipedia en español quedó vacío. No había nadie.
Qué loco.
Digamos, este sitio todavía existe. La Enciclopedia Universal, si lo buscas, existe.
¿Y pide donaciones también? Supongo. Porque no tiene avisos.
Buena pregunta. Es un sitio muy chico en comparación con Wikipedia.
Claro.
En cantidad de volumen de tráfico. Pero, o sea, por ahí ni siquiera necesiten pedir donaciones. Lo que resultó de eso, o sea, después de ese éxodo, Jimmy Wales y la gente que manejaba Wikipedia se asustaron un poco y dijeron, bueno, que si, tipo, implementamos lo de los avisos y ocurren otros éxodos en otras Wikipedias, no era un buen prospecto. Entonces dieron marcha atrás con toda esa idea.
¿Wikipedia tiene headquarters, tiene oficinas en algún lado?
Sí, o sea, hoy, no en el comienzo, o sea... El fundador es este tipo Jimmy Wales, que tenía una empresa de internet, una .com, a finales de los 90, principios del 2000, que se llamaba bomis.com, que creo que era una sigla, significaba Boring Old Men in Suits, creo, una cosa así. Uh-huh. Pero básicamente bomis.com era como un índice de sitios, pero más que nada de contenido pornográfico suave. Soft,
¿en serio?
Soft porn. No tenía contenido pornográfico en el sitio, pero listaba un montón de sitios pornográficos. Y, bueno, inicialmente las oficinas de Wikipedia eran las oficinas de Bomis.
Mirá vos.
O sea, ellos hostearon desde el comienzo en sus servidores a Wikipedia. A la larga, Bomis murió y en 2003 se fundó la Fundación Wikimedia, que es la que abarca... todos estos proyectos, Wikipedia y todos los proyectos hermanos.
Hay gente que vive de Wikipedia, tiene que haber gente que vive de Wikipedia.
Sí, pero hasta donde sabía, son muy pocos los que viven de Wikipedia. Y, o sea, que viven de Wikimedia, quiero decir, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, de todas esas donaciones que reciben, una gran parte es destinada a servidores, pero hay algunos sueldos que pagan, que de paso... creo que está clasificada como la fundación más transparente del mundo. Porque todo lo que reciben y todo lo que gastan está documentado hasta, digamos, el detalle más excesivo.
¿Donaste alguna vez?
Sí, doné varias veces. Pero bueno.
También siempre ponen algo así como si toda la gente que leyera este aviso
donara a un...
¿Ellos ponen eso también?
No, creo que Wikipedia lo hace, sí. Si todos los que ven este aviso donaran un dólar, una cosa así, se acabaría en minutos el fundraising.
Sí.
Pero... Ah, lo de los avisos.
Sí.
En esencia, es muy, muy improbable que vuelvan a plantear lo de poner avisos. Y hay, o sea, veo muy seguido gente diciendo, che, pero ¿por qué no lo hacen? Esa es la razón.
Claro. Sí, la mayoría de la gente ni se lo pregunta. No está pensando en el costo que tiene Wikipedia, ni está pensando en que esto podría tener publicidad y sería horrible, confuso, tal vez.
Creo que lo vi planteado alguna vez, pero algo que quizá no sería tan terrible sería avisos... como opt-in, como opcionales, pero apagados por defecto.
Ajá.
Si vos querés...
En vez de donar, pedir avisos.
Claro, habilitar avisos, pero a los que tengas que suscribirte.
Claro, claro. Sí, sí. Decir, mi manera de ayudar va a ser mirando avisos.
Exacto.
Qué lindo sería poder opt-out de las publicidades en la vía pública, cosas así.
En la vía pública, sí. Sé que hay en Sao Paulo, creo que es, que...
En Cuba, en un momento.
En Cuba estoy bastante seguro de que sí, de estar prohibido. Pero creo que en San Pablo fue que prohibieron la publicidad en la vía pública. De repente la gente que vivía ahí toda la vida decían que se sentía muy extraño de repente no estar invadidos por publicidad por claro. Todos lados. Quizá en un futuro distante haya todos tengamos algún implante en el ojo que nos deje poner adblock.
Sí, y probablemente haya que pagar.
Sí.
Tipo Black Mirror, ¿viste ese capítulo?
Sí, sí, tal cual. Vos querías hablar de cuánto tiempo lleva a uno ponerse al día con colecciones completas de música.
Claro, esta es una idea. La gente a menudo me critica porque soy músico y no conozco X banda, X grupo. Uh-huh. Me dice, uh-huh. ¿Cómo sos músico y no conoces tal tema de los Black Keys? Uh-huh. ¿Cómo sos músico y nunca escuchaste el tal disco? Uh-huh. También me pasó algo parecido cuando empecé a estudiar música en la UCA, que yo no venía de una formación de música clásica, y ahí era una formación exclusivamente académica, podríamos decirle.
Claro.
Sí me gustaban muchas músicas clásicas o académicas, vamos a decirle clásica, de ahora en más, por más de que no sean del clasicismo exclusivamente.
Vale.
También tuve una materia o historia de la música.
Precisión.
Sí, y escuchamos un montón de cosas desde uh-huh. las músicas más antiguas que existen registradas de algún modo hasta compositores contemporáneos. Y es muy loco porque hablas con gente y de repente sale un tema de conversación y sí, porque viste el nocturno tal de Chopin, claro, sí, más bien.
¿Cuántos de esos más bien serían sinceros y cuántos serían solo para no pasar vergüenza?
En cierto nivel, te estás hablando con docentes o directores de orquesta y demás, es claro. El equivalente a decir, ¿viste el álbum blanco de los Beatles?
Claro.
Y, o sea, si una persona dice, no sé de qué estás hablando, es un alien. ¿Nunca escuchaste el Requiem de Mozart? Pero dentro de cada círculo hay toda una discografía, digamos, una bibliografía musical uh-huh. requerida. Y la bibliografía musical clásica es gigante uh-huh. y tiene muchas dificultades para abarcarla. Porque primero, si vos querés escuchar, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven, tenés que elegir una versión.
Sí.
No existe una versión oficial.
No, claro.
Beethoven no sacó el disco.
El EP de Beethoven.
Claro. Existen muchísimas, muchísimas, muchísimas grabaciones.
Sí.
Y entonces hay que escuchar al menos dos. Digamos.
Si vas a ser muy extremo, podrías leer la partitura, ¿no? Original. Es como la versión, leer el libro de la película.
También podrías leer la partitura. Pero si nunca escuchaste la obra y la vas a leer, tendrías que leer tal vez unos cuantos libros previos de texto en los cuales te explican cómo se debería interpretar uh-huh. según lo que cierta gente estudió. Porque hay que estudiar historia de cómo se usaban ciertos símbolos musicales en esa época.
Claro.
O sea, las notas, para decir altura musical y ritmo, se mantuvieron hasta el día de hoy lo mismo. Pero el significado de ciertos adornos y de inflexiones de cómo se toca cada nota, eso fue cambiando con el tiempo. Hay mucha discusión acerca de cómo se interpretan. Y después también el tipo de instrumento que se usaba, eran distintos instrumentos también, dependiendo del momento. O sea, cuando escuchás Bach tocado en el piano hoy en día, estás escuchando algo que no es lo que Bach se imaginó en su momento exactamente. Uh-huh. Entonces hay mucho debate también. Entonces, si yo estoy leyendo una partitura de una obra de Bach escrita para clave, ¿me lo imagino con un sonido de clave o cómo me lo imagino? Porque la idea es tener una experiencia musical, no una experiencia matemática, mirar la partitura y decir qué interesante el contrapunto.
No, claro. Es decir, en esas discusiones que surjan en los pasillos académicos, es común que pregunten por una interpretación particular.
No, digamos, ya con haber escuchado una es suficiente en general.
Ajá.
Estaba pensando que una de las sugerencias que nos habían hecho varias personas es ¿por qué no le ponen música al podcast?
Sí.
Y como que este segmento que estamos hablando de música clásica podría haber tenido un fondo musical.
Es verdad.
Podemos ponerle un fondo musical a este segmento.
Podemos complacerlos.
Un fondo clásico, ¿eh? Como el momento erudito de Pitzel Podcast. Hay que ver este tema de derechos. Si no,
segmento de cultura.
Puedo tocar algunas piezas clásicas yo y este segmento está musicalizado.
Eso estaría
por
muy
mí.
Bueno, si te animas.
Vamos a ver si me pongo las pilas.
Entonces la dificultad que vos planteás está en vos.
Está en la cantidad. Y es lo mismo también en los círculos de cine. No puedes no haber visto Pulp Fiction. Uh-huh. No puedes no haber visto infinidad de películas. Son muchas que son de conocimiento obligado. Con la música clásica es inmenso esto.
Claro.
Entonces yo quería ver cuán inmenso. Y estaba tratando de hacer algunas cuentas de ver cuánto tiempo tardaría para una persona que nunca escuchó música clásica ponerse al día. También me ha pasado que algunos amigos me digan, che, ¿no me recomendás un poco de música clásica porque quiero escuchar o me gustaría tener música clásica para estudiar o para relajarme o lo que sea?
Uh-huh.
Y lo cual también abre otro tema más, que es la música clásica, dependiendo de qué, hay mucha música clásica que no sirve para relajarse porque tiene dinámicas distintas y de repente está muy tranquilo, de repente está muy agitado. Y de la misma manera, no sirve mucho para escuchar en el auto, porque la música más popular que solemos escuchar tiene un grado de compresión muy grande, están comprimidas. Entonces, las partes más suaves no son tan suaves, o no son tanto más suaves que las partes fuertes. La música clásica es muy importante, que las cosas suaves sean muy suaves y las cosas fuertes sean muy fuertes. Y
si estás en un auto, el ruido del motor apaga la mitad del...
Claro, tenés que subirle mucho el volumen a las partes bajas para escucharlas, y cuando llega a la parte fuerte te destroza los tímpanos. Y a veces es súbito, no todo crece de a poquito.
Sí.
De hecho, algunos equipos de música de autos tienen un botón que es para comprimir, que levanta automáticamente el volumen a partes bajitas y baja a partes fuertes. Entonces, también, si nunca escuchaste una obra clásica y tenés ganas de apreciarla, no es mala idea estar en un lugar silencioso con un buen par de auriculares o un buen par de parlantes, sentarte tranquilo, no estar haciendo otra cosa o no estar haciendo nada muy involucrado, y escuchar. Y esto lleva tiempo.
Sí, igual, digamos, es tanto lo que hay que escuchar que se me hace difícil imaginar que con una escuchada de todo ya alcance, porque si después viene Juan Académico y te dice, che, escuchaste...
Sí, no te dicen, vas a acordar, ¿no? Como... escuchaste La Flauta Mágica, y vos decís, sí, creo que sí, pero ya ni me acuerdo nada porque era bastante largo y...
Claro, exacto.
Entonces sí, yo opino que para poder decir que conoces cualquier pieza musical, la tenés que escuchar dos veces, mínimo. Hice una lista, hice un par de listas... Hay algo interesante, que es que ciertos compositores clásicos compusieron enormidades de música.
Uh-huh.
Volúmenes muy enormes.
¿Tenés anotada la cantidad de horas más o menos?
Claro, bueno, hice una barbaridad, porque de por sí la obra de Bach no tiene una duración específica, porque algunas cosas tienen indicaciones de velocidad.
Claro.
De interpretación y otras no tan claro. Y
claro,
entonces,
pero puedes obtener un aproximado, ¿verdad?
Se puede tener ahí una idea muy aproximada.
Te da miedo decirlo.
Me da miedo decirlo porque está mal. Es muy difícil aproximar cuánto dura la obra completa de Bach. Pero me puse a sumar y dije, bueno, agarremos algunos compositores que me parecen muy importantes y decir cuánto me tardaría escuchar la obra completa de estos 9 compositores, por ejemplo.
Sí.
Así que, a los números. Aproximadamente, si uno quisiera escuchar la obra completa, por ejemplo, de Bach, son 175 horas de música.
175 son casi una semana, ¿no?
Creo que es un poquito más de una semana.
7 días...
Punto 3,
sí.
Casi. Eso es escuchando música las 24 horas del día.
24 horas del día sin parar.
Sí. Es mucha música. No sé, podríamos también decir, hacer una aproximación de cuántas horas diarias uno podría humanamente escuchar música y...
Sin volverse loco.
Sin volverse loco y sacando algo de la experiencia.
Sí.
Bueno, ni hablar si decimos que cada pieza hay que escucharla 2 veces para sacarle algo.
Claro.
Ahí ya tenés 2 semanas. Y si querés dormir,
sí,
más o menos y no estar escuchando música más o menos la mitad del tiempo en el que exististe, ya pasó a ser un mes.
Sí, tranquilamente.
Yo en un momento me propuse... dije, bueno, voy a dedicarle una hora diaria a escuchar música. Y es dificilísimo, aparte, en la vida cotidiana, poder separar una hora íntegra para escuchar música.
Sí.
Y poner el culo en la silla. Bueno, hagamos el ejercicio de matemático. Ponele que vamos a escuchar la obra completa de Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Ravel, Debussy. Por elegir medio aleatoriamente músicos que me parece importante haber escuchado.
Uh-huh.
Puse en la lista Rachmaninoff porque me gusta. Puse a Scriabin, uno así también no tan de los como grandísimos hits.
O sea, es tu lista, porque veo, por ejemplo, que no está Beethoven. Ah, sí, está, es el segundo pit.
Sí, sí.
Está abreviado.
Sí, y Schumann, por ejemplo. Y una cifra recontraestimativa, porque algunos tienen dentro de su obra integral orquestaciones que ellos hicieron de obras de otras personas y cosas así.
Uh-huh.
Pero sumando muy a grosso modo esos 9 compositores, tenemos cerca de 550 horas.
Sí.
Y si uno escuchara música por 10 horas por día, o sea, casi todo el tiempo que estás despierto, andas con tus auriculares puestos escuchando música, tardaría 55 días en escuchar la obra entera de toda esa gente. Y eso es escuchándolo una vez cada claro. una. Estamos hablando de más de 100 días escuchándolo dos veces cada cosa.
Claro, sí.
Y con todo eso, digamos, escuchaste demasiado en realidad, porque escuchaste obras de las cuales nadie le da bola. Digamos, ahí, si escuchaste todos los corales de Bach, es un montón, y en los pasillos de la UCA nadie va a decir, che, ¿viste el coral número 223 de Bach? No es algo que pasa porque hay como algo entendido, como decir Pulp Fiction para el cine.
Claro.
Lo que pasa es que esa lista es gigante, porque es un montón. Sí armé una lista como de compositores que me parece que son de conocimiento esencial, empezando por Josquin de Pré, Palestrina, Vivaldi, Telemann, o sea, como siendo de los renacentistas barrocos en adelante. Y así todo, como grandes nombres, como diciendo Lennon, McCartney, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, etc. Llegué a 52 compositores de conocimiento obligado, que considero que tenés que escuchar sus greatest hits para poder tener una conversación en los pasillos de la UCA y no sentirte un boludo.
¿Y de esos?
De esos 52, ¿cuánto le damos de tiempo a cada uno de escucha? Ponele que vamos a escuchar 2 horas de cada uno. Uh-huh. Vas a estar muy por debajo de la media, porque tenés que conocer, por ejemplo, todas las sinfonías de Beethoven que estábamos nombrando. Tenés que conocer las 9.
Sí.
Mínimamente.
Sí.
Y eso ya tarda un montón de tiempo. Pero digamos que vas a escuchar 2 horas de cada uno de estos 52. Y esas 2 horas las vas a escuchar 2 veces porque querés conocerlo bien.
Sí.
Tenemos 4. Digamos 5 horas en total por compositor. Uh-huh. Que es recontra poco. Estamos yendo por debajo.
Sí, si Bach tiene 175 aproximadas.
Y solo le dedicaste 5 horas.
Uh-huh.
Tenés ahí 260 horas de tiempo. No es tanto. 260 horas.
Claro.
No parece tanto. Si le pones bien intenso, en 22 días, y no escuchando mientras dormís, en 22 días lo liquidaste. Así que a ponerse a escuchar. Si no, si escuchabas ponerle uno por día, le clavás 5 horas a cada uno, vas a tener 52 días.
Me gustaría
días.
Saber en comparación discografías enteras de artistas más contemporáneos.
Uh-huh.
Por ejemplo, Pink Floyd es una banda que tiene muchísima discografía. Y ahí sí se puede obtener el número
sí,
más
sí,
bien
sí.
Preciso.
Busquémoslo.
15 discos de estudio.
15 discos y promedio de duración de un disco.
O sea, el máximo es 80 minutos para un CD.
Digamos que en promedio tenga una hora, entonces
sí, más, sí, sí, porque aparte algunos serían eran long play inicialmente, ¿no?
Claro, como mucho, entonces digamos que tienen unos 15 horas.
15 horas de
es
música.
Muy poco.
Con Pink Floyd, si te querés poner al día, hay 15 discos. Sí. Yo consideraría que puedes escuchar un disco por día bien.
Puedes escuchar 2 veces un mismo disco en un día.
O sea que tenés en 2 semanas. Recorriste con un mínimo de dignidad la discografía sí. completa de Pink Floyd.
Claro.
Y estás harto.
Seguramente. Que digamos, vos tomaste música clásica como ejemplo, pero uno podría querer ponerse al día con un montón de otros géneros.
Mm.
Ahora, las canciones más reconocidas, más importantes de la música popular moderna, uno las escucha en subís al colectivo y de repente está sonando, por ejemplo.
Sí.
Entonces, muchas veces ya, a pesar de que nunca te hayas sentado a hacer ejercicio de escuchar un tema a conciencia, por ahí ya lo tenés bastante grabado uh-huh. en la cabeza.
Sí, y algunos hits de la música clásica también, porque son clichés de,
sí, claro.
O en dibujitos animados,
claro,
los escuchaste.
En
o...
cine se usa mucho.
Sí. Otra cosa que nos vendría muy bien es todo aquel que lo esté escuchando esto en iTunes o que tenga un dispositivo de Apple. Estaría bueno si nos pueden dejar un review
sí.
en iTunes. Pueden poner, elegir la cantidad de estrellas que les parece que nos merecemos y escribir sí. algo acerca de qué les parece, de qué se trata o qué tal les cae el podcast.
Uh-huh.
Vamos a tratar de sacar el podcast más o menos cada 15 días. Fue nuestra idea desde el principio.
Sí.
El schedule. Igual no va a haber un día fijo ni nada, pero...
No.
Y vamos a tratar de dejar un poco de tiempo también para poder escuchar feedback que nos quieran dar para uh-huh. poder incluirlo en capítulos posteriores. Hubo un comentario que hicieron varias personas que es, che, podrían presentarse al principio y despedirse al final. Esto me suena un poco abrupto, ¿no? Como que...
Sí, podemos cortar acá.
En caso de que no, gracias por acompañarnos. Buena semana. Adiós.
Pásenla bien.
Chau.
Adiós.
Esto está terminando en 3, 2, 1.
Pixel out.
Seguimos acá. me dio nada de flatulencias a mí.